Bueno, estamos estudiando Romanos capítulo número 9, ubicado ahí en el versículo número 4. Romanos capítulo número 9, versículo número 4. El contexto ya lo hemos comentado, está hablando de Israel, del pueblo terrenal de Dios, un pueblo terrenal con promesas terrenales. Ya vamos a seguir repitiéndolo y reforzándolo para que nunca se nos olvide de que este pueblo todavía mantiene vigentes las promesas que el Señor le entregó. Y se va a cumplir todo lo que prometió porque el Señor cumple su promesa por amor de su nombre. ¿Ya? Eso es muy importante recordarlo. Por amor a su juramento, por amor a su palabra, por amor a su nombre, Él cumple sus promesas. Y ciertamente va a cumplir la promesa con este pueblo. Y es tan importante recordar esto, hermanos, sobre todo en tiempo en que hoy en la iglesia evangélica se habla muy poco de Israel, porque se ha sacado de los púlpitos. Y se ha olvidado que es un pueblo que todavía permanece vigente. Y que ya lo vamos a leer más adelante. El apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, que el Señor no ha desechado a su pueblo Israel, aunque muchos digan lo contrario. Entonces debemos estar atentos a lo que está ocurriendo hoy en día, porque sacando a Israel se produce algo que de alguna manera explica lo que nosotros estamos viendo dentro del marco de la apostasía final, que es que la iglesia toma el lugar de Israel para establecer un reino que no es el reino prometido por Dios, sino que un reino ficticio, un reino que es en un contexto espiritual, ¿cierto? Y que no responde a las características del reino que promete la palabra de Dios, donde hay evidencias, ¿no es cierto?, terrenales que cumplen este propósito. Por lo tanto, siempre vamos a estar recordando y repasando, ¿no es cierto?, lo que significa el pueblo de Israel. Y de eso precisamente está hablando, el apóstol Pablo. Entonces habla de los israelitas en el capítulo número 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ya hemos estado hablando acerca de la adopción, porque ciertamente Israel es considerado el hijo de Dios, ¿ya? Es considerado su primogénito. ¿Se recuerda? Éxodo capítulo 4, cuando le dice, habla de su hijo, de mi primogénito, cuando él encomienda a Moisés ir a Egipto, ¿cierto? Con esa misión, ese propósito de liberar al pueblo de la opresión de Faraón. Y ahí hay una declaración clara, precisa, de que Israel es un hijo, ¿ya? Oseas capítulo 11, estuvimos viendo Deuteronomio 14, entre otros pasajes, habla de la posición de hijo de este pueblo. Pero la palabra adopción tiene elementos adicionales respecto a que Israel es hijo. Y esos elementos tienen que ver con la legalidad, con los derechos de hijo. Pues nosotros lo entendemos ahora que somos hijos de Dios, hijos por regeneración e hijos por adopción. No sé, hermano Román, si puede regular un poquito, está muy agudo, muy fuerte el volumen del, ¿no? No sé, hermano Hugo, ¿puede usted? Está muy agudo, muy fuerte, se está acoplando. Ahí sí parece, un poquito menos. Ya, muchas gracias, hermano. Entonces, nosotros lo entendemos ahora como hijos de Dios, que nosotros somos hijos por regeneración, fuimos regenerados, volvimos a nacer. Como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero no nacer de nuevo en términos físicos, sino que espirituales. Y el Señor nos hizo nacer de nuevo. Y por eso somos hijos de Dios en primera instancia. Pero después comienza, ¿no es cierto?, la otra etapa de ser hijo de Dios por adopción. Es decir, nosotros ahora tenemos la legalidad en nuestra vida, ¿cierto? Es decir, pasamos de una familia a otra y por esta bendita realidad de la adopción, ahora tenemos todos los derechos de hijo. Por eso es que nosotros ahora podemos entender que vamos a heredar la herencia, valga la redundancia, incorruptible en la gloria, como lo dice el apóstol Pedro, ¿se acuerda? Primera epístola de Pedro, capítulo número 1, dice que fuimos renacidos para una esperanza viva, para heredar una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, ¿no es cierto?, allá en la gloria. Entonces, hermano, eso tiene que ver con legalidad, con derechos de hijo. E Israel ciertamente tiene estos privilegios. Eso es lo que estuvimos hablando en primera instancia. Pero también otro privilegio que tiene Israel, que también se le fue dado o dada, la gloria, la revelación de la magnificencia de Dios. Nosotros hemos visto algunos pasajes, entre muchos otros, cómo Dios se manifestaba de manera gloriosa a este pueblo. De hecho, lo liberó de manera gloriosa. Lo hemos dicho y lo recordamos. Podría haberlo liberado de una manera más práctica, en un corto plazo, ¿cierto? Solamente a él le bastaba someter a Faraón, neutralizarlo, no sé, y liberar a su pueblo. Pero fíjense que el Señor no opera como nosotros operamos. Él opera todo para su gloria. Y permite las plagas, y permite el endurecimiento del corazón de Faraón, cosa que se manifestara el poder, los portentos de Dios. Así opera el Señor. Y este pueblo Israel vio la gloria de Dios. La veía en diferentes formas. La vimos también ahí en la nube que aparecía llenando el tabernáculo y posteriormente llenando el templo de Jerusalén. Veíamos la gloria de Dios también, o lo comentamos al menos, cuando el pueblo en el desierto tenía hambre y el Señor le dio de una manera providencial alimento que venía del cielo, maná, que del hebreo significa ¿qué es esto? Eso significa maná, ¿qué es esto? Era una especie de, ¿no es cierto?, de como avena, una cosa así, como era con miel, con hojuelas, una cosa, debe haber sido muy rica, pero después estaban reclamando que ya les aburría el maná, porque así somos nosotros. Entonces, hermano, de manera gloriosa, Israel ha ido desarrollando su historia. La gloria le fue dada a este pueblo. Y lo veíamos también ahí reflejado en Lucas 16, perdón, no en Lucas, en el monte de la transfiguración, bien digo, ¿no? Cuando Lucas capítulo, lo vamos a buscar, 9, ¿cierto? Donde veíamos a estos tres discípulos, vamos a llamarlo así, privilegiados dentro del grupo, Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto?, que pudieron ver la gloria de Dios, que era un anticipo, ciertamente, de el reino visible, corporal, de Cristo. Entonces, la gloria ha sido manifestada a este pueblo también. Y ya hemos pasado al siguiente punto, el siguiente privilegio, por decirlo así, que es el pacto. Porque Dios pacta con esta nación. ¿Y se acuerdan que lo vimos ahí en Deuteronomio? El Señor le dice en el capítulo 7, versos 6 al 8, que Él escoge a este pueblo no por ser un pueblo especial o que tuviera algunas cualidades, sino que le dice, erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos. La elección de Dios para con Israel radica en el amor de Dios. Dios amó a este pueblo. Hay un misterio, hermano, en este amor, porque debemos entender que el principio es transversal. ¿A qué me refiero? Que el principio de Dios es lo mismo para Israel como para la iglesia, indistintamente de que ambos pueblos tienen promesas distintas. Israel, promesas terrenales, la iglesia, promesas celestiales. Pero el principio de Dios es el mismo, el amor de Dios es el mismo. La manera de actuar en cuanto a la elección es exactamente igual. Él escoge desde antes de la fundación del mundo. No escoge conforme a nuestros méritos, porque si fuera por mérito, ciertamente no hubiésemos sido escogidos. Eso es lo que siempre debemos entender. Por eso es que cuando se plantea este tema de la elección y no partimos de la base de la soberanía de Dios, entramos en conflicto y en choque. ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar que Dios es soberano y que Dios escoge conforme a su voluntad, como lo dice Efesios capítulo 1, por el puro afecto de su voluntad. Pedro lo presenta de la siguiente forma, que fuimos nosotros escogidos según la misericordia de Dios, ¿ya? Es decir, sobre la base de su misericordia hemos sido escogidos, hermano. sea, no hay méritos, no los hubo, no los hay y no los habrá. ¿Y quién queda ahí, no es cierto, llevando toda la gloria? Ciertamente el Señor. ¿Se fija? Entonces, hermano, el Señor escoge este pueblo llamado Israel. ¿De dónde proviene el nombre? Proviene de Jacob, ¿ya? Nosotros hablamos de los patriarcas, ¿cierto? Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Y en Jacob comienza este término, este nombre que conocemos como Israel, que significa el que contiende con Dios, producto de ese encuentro ahí en Peniel, ¿cierto? Cuando Jacob venía huyendo de su hermano Esaú, ¿ya? Y comienza la historia de Israel. Pero, ¿a dónde quedamos ya? No sé si la semana pasada empezamos el pacto, o antes, ¿cierto? Estábamos viendo el caso de Abraham. Porque ahí comienza ya. Comienza este pacto en Abraham. Nosotros, hermanos, debemos entender que él pacta con Abraham de manera incondicional. No hay condiciones para que este pacto se cumpla. Eso es muy importante precisarlo. Y ya lo leímos, vamos a repasar para seguir avanzando en Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ya? Después lo ratifica esto en el capítulo número 15. ¿Cierto? Leíamos ahí, incluso comentábamos algunos elementos adicionales. Por ejemplo, dice en el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Bueno, hermanos, aquí Abraham ya había recorrido parte de su peregrinaje. Y como lo vemos, habían ocurrido varias cosas, ¿ya? Desde que él lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos, vete de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré en un futuro que para uno humanamente podría decir es un futuro incierto. Yo quiero ver algo tangible, algo seguro. Esa es la fe, hermanos. Nosotros somos hombres, mujeres de fe. Fuimos salvos por fe. Es decir, nosotros creemos sin haber visto. Sí, es el principio del Evangelio, hermano. Nosotros creemos algo que no vemos. A mí me llama mucho la atención ese pasaje tan crudo cuando el Señor le dice, la generación mala y adúltera es la que pide señales. La gente que quiere ver es porque no tiene fe. Es que aquí no se ve nada, dicen algunos, ¿cierto? Dice la gente. En cambio, yo estoy en un lugar donde se ven cosas. Quiere decir que en ese lugar no hay fe. Porque la fe es creer lo que no se ve. Nosotros estamos convencidísimos, como decía el chavo, convencidísimos, ¿se acuerdan? De que Él viene. Pero no tenemos ninguna evidencia humana de que eso es así, ¿cierto? Ninguno que uno podría estar presumiendo que vea al Señor. Pero ¿por qué lo creemos con todo nuestro corazón, hermano? Por la fe. Por la fe que el Señor puso en nuestro corazón. Ahora, es muy importante leer las Escrituras y estudiar estas cosas, hermanos, porque nuestra naturaleza carnal, que todavía está viva ahí en nosotros, nuestra mente, nuestras emociones carnales todavía, tienden a poner en duda lo que el Señor nos ha enseñado. Y por eso es necesaria la congregación, y por eso es necesaria la oración, y por eso es necesario leer las Escrituras. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Pablo le dice a los tesalonicenses cuando le habla de la venida del Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La fe se es fortalecida. Nosotros creemos sin haber visto, pero ciertamente necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Y la única manera de fortalecer nuestra fe es leer las Escrituras y consolarnos en ella. Entonces, el primer llamado del Señor a Abraham fue precisamente, vete de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y él parte. Pero vemos un detalle en esa partida. Vemos un detalle en esa migración de Abraham. ¿Cuál fue? Llevó a su sobrino. Es bien importante porque dice acá el texto de una manera como aislada. Y Lot fue con él. ¿Ya? Y eso ciertamente trajo consecuencias. Bueno, vemos a un Abraham descendiendo a Egipto. Vemos a un Abraham en el capítulo 13 separándose de Lot. Vemos en el capítulo 14 a Abraham rescatando a Lot. Estaba metido en problemas. Y ahí aparece el capítulo 15 reforzando el Señor a este Abraham que ya había recorrido parte de su peregrinaje para confirmarle el pacto incondicional que leímos en el capítulo 12. Y es muy interesante no pasar por alto lo que le dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Y aclaramos que a la luz de la palabra de Dios, específicamente en el hebreo, la palabra temor puede tener dos significados. Una es pavor, una es miedo, ¿cierto? Está asustado. Y otra es reverencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aclarar. ¿Cuál será el temor que tiene Abraham en este versículo 1 del capítulo 15? Aquí Abraham tiene miedo. Aquí Abraham ha vivido muchas cosas y necesita ser confirmado por el Señor. Nosotros a veces tenemos mucho miedo, hermano. ¿Y sabe por qué tenemos miedo? Porque en nosotros mora el pecado. Acuérdense ustedes ahí, Génesis 3, con el pecado entró también el temor. La primera respuesta de Adán cuando el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cierto? Y él le responde después, tuve miedo y me escondí. El temor entra con el pecado. Y este hombre, Abraham, no era un hombre de otro mundo. Era un hombre de carne y hueso, como usted y como yo. Ciertamente con un propósito tremendo que el Señor le asignó, pero ahora lo vemos lleno de temores. Y el Señor le dice, no temas, Abraham. El otro temor tiene que ver con reverencia. Cuando el Señor dice, sé temeroso, ¿cierto? O cuando dice en Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, eso no significa un terror, no significa un pavor, sino que significa una actitud reverente delante del Señor. ¿Me entiende? Que es el temor que debiéramos todos practicar. El temor a Dios o el temor de Jehová, siendo preciso, significa una reverencia delante de Dios. ¿Me entiende? Entonces el Señor le dice así, para fortalecer a este Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nuevamente le dice eso. Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Estaba preocupado, ciertamente, Abraham. ¿Dónde está la descendencia? ¿Dónde está mi familia? Mi esposa es vieja y es estéril. O sea, humanamente era imposible, podríamos decirlo. A veces nosotros, hermanos, limitamos a Dios, ¿cierto? O pretendemos limitar, porque Él no puede ser limitado, pero pensamos que Él no puede hacer las cosas. Y queremos darle una manito al Señor. Pero aquí ciertamente vemos que el Señor le ratifica, le confirma nuevamente que la promesa vendría de un hijo de Abraham. ¿No es que le dice acá? Abraham le dice, no tengo hijo, tengo este mayordomo. El mayordomo, ahí le dice en el versículo 2, de mi casa es este Damasceno. Entonces el Señor le confirma ahí precisamente en el versículo 4, no te heredará este sino un hijo tuyo, es el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó en Jehová. No, ¿cierto? ¿Cómo dice? Y creyó a Jehová. ¿Por qué quise hacerlo deliberadamente ese error? Porque no es lo mismo creer en Dios a creerle a Dios. Una simple preposición cambia la profundidad de la frase, hermano. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, toda la gente cree, o la mayoría de la gente cree en Dios, ¿cierto? Uno hace una encuesta y en los trabajos, qué sé yo, y la mayoría cree en algo. Y muchos dicen, sí, yo creo en Dios. La pregunta que distingue al creyente es que el creyente no cree en Dios, sino que le cree a Dios. Recordemos así de paso el pasaje ese, se lo puede apuntar usted ahí en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Se da cuenta que la escritura es tan precisa, hermano? No hay mérito en Abraham. Las obras de Abraham no son lo que le ratifica como el padre de la fe. Si tenía obras, ciertamente tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Al Señor no le sorprende nuestras obras, hermano. Lo que pasa es que aquí entramos en un conflicto. Muchas veces se ha presentado esta realidad cuando dicen, bueno, ¿salvos por fe o salvos por obras? Y usted dice, fuertemente y con seguridad, salvos por fe. Y las personas que no creen esto le muestran Santiago. Y le dicen, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso? ¿Acaso la Escritura presenta esta disyuntiva, este conflicto fe versus obras? ¿Será eso? La descartamos, ¿cierto? ¿Habrá alguna contradicción en la Biblia? Tampoco. Lo que está diciendo Santiago es que la fe verdadera por naturaleza produce obras. Y esas obras son las que él mismo, el Señor, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nunca jamás podremos recibir la gloria. Esto lo dice Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no hay duda, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando usted está en obediencia, está haciendo lo correcto, está haciendo las obras de Dios, usted tampoco puede jactarse, sino que debe darle gracias al Señor, porque anda en sus obras. ¿Me comprende? Por lo tanto, como dice acá Romanos capítulo 4, Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Mire lo que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue justificado no por obras, no por lo que hizo, sino por haber creído. Entonces ahí está el principio del Evangelio. El Evangelio erróneamente a veces lo presentamos de ciertos pasajes en adelante. El Evangelio inclusive proviene del Génesis. Pondré enemistad entre ti y la simiente suya, ¿se acuerda? Esta te herirá en el calcañar y no, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una clara alusión a lo que ocurriría con Satanás, producto de que el Redentor iba a destruir la obra del pecado, la obra de Satanás. Ese es el protoevangelio como se conoce. Comienza ya en Génesis capítulo 3. Y se proyecta a través de toda la Sagrada Escritura. Ahí vemos también el caso graficado en el caso de Caín y Abel. Uno no descubre que Caín era malo hasta que mató a su hermano. Es muy bueno detenerse en la vida de Caín. Era un hombre de trabajo. ¿Por qué iba a ser malo? Podríamos decir, humanamente hablando, estoy diciendo. ¿Usted le pondría un hijo a Caín? Yo todavía no encuentro a nadie que se llame Caín. Bien, Caín no creyó a Dios, pero hizo obras y las exhibió. El fruto de la tierra, el fruto de su trabajo, es lo que ofreció. Y dice la Escritura que Dios no miró a Caín con agrado ni a su ofrenda, pero sí miró a Abel con agrado y a su ofrenda, porque Abel se refugió ¿en quién? En un sustituto inocente. Él ofreció una oveja, ¿cierto? De lo más gordo que tenía, porque ciertamente lo aprendió de sus padres. Los teólogos coinciden de que el primer sacrificio fue ahí en Génesis 3, cuando dice que el Señor tomó pieles y los vistió. Tiene armonía pensar eso. ¿De dónde salieron las pieles? De un primer sustituto inocente que muere en lugar del culpable, que es un tipo, es una tipología de quién, de nuestro Señor Jesucristo, no cabe ninguna duda. Pero Caín corrió con colores propios, no creyó a Dios, no fue justificado. ¿Se da cuenta? Aunque hizo obra, aunque hizo esfuerzo, los esfuerzos no valen para nada. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Por lo tanto, me gusta mucho detenerme en esto, en este pacto incondicional que Dios establece con Abraham. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue imputada. Esa palabra contada puede ser traducida como imputada, hermanos. ¿Qué significa imputada? Que usted no la merece, pero el Señor le impone justicia. Nosotros no merecíamos la justicia de Dios. ¿Qué merecíamos nosotros, hermanos, por naturaleza? La condenación, el juicio de Dios, eso sí que merecíamos. Por eso que hay dos palabras que se cruzan entre sí, pero no son del mismo significado, que es la palabra gracia y la palabra misericordia. Misericordia, ¿cierto? La misericordia de Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La condenación, el infierno, la llama eterna. ¿Y por qué no la recibimos? Por misericordia. Y la palabra gracia significa al revés. Recibimos lo que no merecemos. ¿Qué recibimos? La vida eterna. ¿Y la merecemos? Por cierto que no. Entonces, hermano, el hecho de haber creído a Dios, a Abraham le fue contado por justicia. Es decir, le imputó el Señor justicia a este varón y por eso fue salvo. Y aquí lo dice Génesis capítulo número 15, verso 6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el versículo 7 es un recordatorio. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Se da cuenta? Hermanos, el Señor nos sacó de este mundo. El Señor es el que nos puso en una tierra de promesas, en un camino de promesas. No fuimos nosotros los que quisimos ser salvos. Él lo hizo. Y esto es muy importante porque él se lo recuerda a Abraham. A mí me gusta mucho este versículo 7 porque es un recordatorio. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. No fuiste tú. ¿Me entiendes? Muy bien. Dios ratifica el pacto con Abraham. Ahora, algunos puntos que quiero también abordar respecto a este mismo capítulo. Versículo 13. Del capítulo 15 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿A quién se refería? Al pueblo de Israel. Ya le había anticipado. Se da cuenta que el Señor ya tiene todo decretado y advierte. Estuvimos conversando un poquito de eso. Toda la escritura tiene esta tónica, por decirlo así, esta secuencia. Dios habla. ¿Nosotros qué debemos hacer? Escuchar. Y esperar. Cuando esto se invierte, cuando esto se revierte, es el hombre quien habla y es el hombre que quiere crear su propio destino, hermano. A mí me habla mucho esta situación con lo que está pasando hoy en día. Hoy día la iglesia no está esperando. Cuando digo iglesia, digo la cristiandad actual. La iglesia no está esperando que el Salvador resuelva los problemas de este mundo. La iglesia quiere actuar y la iglesia quiere transformar este mundo. Miren, hermanos, sinceramente es una premisa buena que nos podría atraer. Pero pregunta, ¿es lo que enseña la palabra de Dios? No. Me acuerdo cuando el Señor recién me llamó, se van a reír aquí, el Maxito se va a reír. Lo primero que le pregunté al hermano que me predicó, algo tan absurdo como, o mejor no lo cuento. Le pregunté, ¿y qué pasa? Porque él me hablaba de las escrituras, me hablaba de que estaba escrito. Gracias al Señor por ese hermano, no lo vi nunca más. Pero lo vamos a encontrar allá, ahí se lo voy a presentar, en el cielo. Me decía, todo está escrito. Yo le decía, ¿y qué pasa si Satanás se arrepiente? Cambia todo. Entonces, esto que le parece risa, es lo más absurdo, ¿cierto?, que uno puede pensar y oír. Porque Satanás no se va a arrepentir. ¿Y qué tal si nosotros decimos algo muy similar? ¿Qué tal si nos juntamos a orar de mañana, cierto, con ayuno, con oración, intensamente para que Chile sea para Cristo. ¿Ah? Y después oramos por América para Cristo y el mundo para Cristo. Eso no va a cambiar, hermano. Eso es ir en contra de la Sagrada Escritura. Mire, hay un principio, lo dice Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando aparezcan preguntas sin respuesta, son lo que se conocen como preguntas retóricas. La respuesta es como que salta a la vista, como que es lógica. ¿Se acuerda que lo leíamos el sábado en la reunión de damas? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pregunta retórica. Difícil, ¿cierto? Hay una escasez. A los hombres también nos llega, así que no se vayan a sentir mal, hermana. Pero Isaías pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Fueron muchos los que creyeron en el Señor Jesucristo? Bueno, es cosa de comprobarlo aquí mismo. Nosotros salimos a predicar y viene toda la población, hermano, ¿dónde se reúnen para ir a alabar a mi Señor? Si es que llega una persona, hermano. Y si usted no le pone aderezo, no le pone accesorio atractivo, música, bombo, platillo, la gente no viene. Y si le pone eso, viene. Y si la emociona, comienza a venir. Pero quizás nos estamos engañando a nosotros mismos y engañando a las personas. ¿Me entiende? Pero honestamente y bíblicamente hablando, son pocos los que se salvan. No son palabras mías, manada pequeña, dice el Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque pocos son los que entran por ella. No dice que son muchos. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que el tema de que Dios ha hablado, Dios ha advertido, debe ser suficiente para nosotros. Acabamos de cantar el corito 26, tu palabra es suficiente para mí. Siempre cuando canto esa frase, yo me pregunto a mí mismo, me digo mismo, ¿realmente tu palabra es suficiente para mí? ¿O necesito ver, necesito que me evidencies, como Gedeón le pidió un vellón, ¿se acuerda? Quiero ver, ¿ya? ¿O simplemente creemos lo que ya está escrito? Entonces, el Señor habla, nosotros debemos oír, obedecer y esperar. Así ha actuado el Señor, siempre así actúa el Señor. Ándate a la tierra que yo te daré, ¿cierto? Y haré de ti una nación grande. Pero en ese peregrinaje hay cientos miles de preguntas, cientos miles de fracasos, en que uno dudó, en que uno descendió. Y gracias al Señor que tenemos un abogado, si no, estaríamos todos liquidados acá, hermano. Pero Él se compadece de nuestras debilidades. Volvemos al texto. Ya él hizo la primera seña al reloj. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto. Me gusta esa palabra como lo dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Es decir, ya estaba anticipándole lo que iba a ocurrir. Israel iba a ser esclavo en Egipto. Lo anunció el Señor. ¿Qué tal si Abraham dice, yo voy a orar, voy a ayunar para que esto no ocurra? Como Pedro le dijo al Señor, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. ¿Se da cuenta? El hombre quiere intervenir el futuro. Quiere intervenir lo que ya está escrito. El Señor vino a morir, pero el hombre quería impedir que él muriera. Entonces aquí es lo mismo. El Señor le está anticipando la esclavitud de Egipto. Ahora, en el capítulo número 16, aparece la mujer de Abraham en este pacto, en la esencia de este pacto incondicional. Quiero aclarar una cosa. Hermanos, nosotros a veces podemos imaginarnos que el pacto era tan simple como que el Señor le dijo a Abraham, tú serás el padre de una nación. Y en ti serán benditas no solamente una nación, sino que todas las naciones de la tierra. Y Abraham lo entendió, y Abraham obedeció, y se acabó el cuento, y todos quedaron felices. No, pasaron muchas cosas. Pero pasaron muchas cosas, no porque Dios no lo sabía. El Señor sabía. Recuerden que Él deposita su poder y excelencia, ¿en qué? En vasos de barro. Soberanamente lo hace así. Así Así lo dice el apóstol Pablo, dice, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Deposita sus promesas, deposita sus planes en hombres comunes y corrientes. No eran superhombres, no existen los superhombres en la Biblia, hermano, lo vuelvo a reiterar, no existen los hombres o mujeres o supermujeres en las Escrituras. El Señor se glorifica en la debilidad, en la fragilidad del hombre, y este hombre era frágil también. Por eso es que es muy importante reivindicar el principio de las Escrituras, no la religión como nos presentó. Entonces aparece la esposa de Abraham en el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Dándole una manito al Señor, ¿ve? Y Abraham dijo, no, mujer, vamos a orar al Señor. Ah, no dice eso la Biblia. No, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Hermanos, aquí tenemos el primer fracaso del hombre, podríamos decirlo, dentro de la esperanza venidera, ¿ya? La esperanza era bien precisa, la promesa era bien precisa, en ti. Cuando dice en ti, obviamente en tu familia, ¿cierto? La descendencia que vendría de tu mujer, obviamente vendría un hijo en el cual será descendencia. Pero Abraham cedió a las presiones de su mujer. Lo mismo que ocurrió en el Génesis capítulo 3, el hombre comió así como ella. Es decir, cuando estamos dubitativos, hermano, cuando pensamos que las cosas no marchan bien, porque nosotros repetimos y repetimos esto, la vida del creyente es difícil, la vida del creyente es un peregrinaje, la vida del creyente es una carrera, la vida del creyente es una batalla, es aflicción de espíritu. Pero cuando las cosas van difíciles, empezamos a mirar y decir, algo anda mal. ¿Por qué si soy cristiano las cosas andan mal? ¿Pero acaso no lo repetimos y las Escrituras nos advierten aquello? No sé si me explico. No quiere decir que pasemos llorando todos los días, hermano, pero el Señor permite las aflicciones. ¿Para qué? Para que no nos aterricemos, no echemos raíces en este mundo. Si el Señor no interviene, ciertamente, hermano, nosotros estaríamos muy bien y cómodos en este mundo. Gracias al Señor que Él permite dificultades. Gracias al Señor que sus dificultades no son tan grandes como para no soportarlas. Pero esas dificultades tienen que ver con entender que nosotros somos ciudadanos celestiales para que miremos con ansia esa patria celestial. Entonces viene la racionalidad, la duda. Y ciertamente la mujer de Abraham dudó. Y Abraham también dudó. ¿Cómo se le ocurre hablar de Abraham si es un siervo de Dios? Hermanos, los siervos de Dios fallaron. Permítame decirle, no hay ninguno que no haya fallado. Lo digo no para justificar nuestra falla, ya porque algunos malinterpretan y dicen, este hermano está enseñando cómo justificar el pecado. No, esa es una mala interpretación y una idea tendenciosa, no es lo que se pretende enseñar. Lo que estamos diciendo es lo que dice la Sagrada Escritura. Si Abraham hubiese sido perfecto, ciertamente le dice a Sara, mujer, ¿qué estás diciendo? Él prometió un hijo de tu vientre estéril y debemos esperar. Pero aquí la Escritura dice algo totalmente distinto. Abraham atendió al ruego de Sarai. Tuvo una relación con Agar y de esa relación nació un hijo, Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes, que ciertamente son amigos de Israel, ¿cierto? Y aman a Israel. Bueno, no sé si supieron que murió Shimón Peres, ¿cierto? El último de los bastiones, por decir así, de la... el establecimiento de la nación de Israel. Nosotros nunca debemos perder esa perspectiva, Israel había desaparecido del mapa, de los libros, como nombre. Y que es triste ver, hermanos, que en medio de la iglesia evangélica, entre eso nos incluimos, hay textos que hablan todavía de la Palestina. En los mapas de algunas Biblias dice Palestina. En los himnos, nosotros hemos tenido que rectificar algunos himnos, los que cantamos cuando partimos, ¿cierto? Tierra bendita y divina, dice el original, es la de Palestina. ¿Sabes lo que significa para un judío ese cántico? Tierra bendita y divina es la de Palestina. Palestina proviene de Filistina en latín, que significa filisteo. Es decir, tierra bendita y divina es la de los filisteos. Y el Señor le prometió la tierra, no a los filisteos, se la prometió a Israel. Entonces, hermanos, cuando tenemos que rectificar, debiéramos darle gracias al Señor que nos ha mostrado el error para salir del error. Pero hoy día hay como una actitud obtusa, así cerrada, decir, no, todo lo que ya se dijo está correcto, no hay nada que rectificar. Hay muchos errores, hermano. Entre eso, el odio acérrimo en contra de Israel, el pueblo de Dios. Israel no existía ni como nombre, porque toda la tierra de Israel pasó a llamarse Palestina. Pero el Señor cumplió la promesa, o está cumpliendo la promesa porque no se ha cumplido plenamente. Israel revive de las cenizas, hermano, y aparece nuevamente este pueblo que, como dice un predicador, un pueblo pequeñito, chiquitito, insignificante en el mapa, pero estornuda y todas las naciones se centran ahí. ¿Por qué? ¿Por qué será? La respuesta es una sola, y a nosotros como creyentes nos debería satisfacer, porque Israel es el pueblo de Dios. No obstante, con esto voy a terminar, este error de que Abraham, ¿cierto?, perdió la perspectiva de esperar, porque ahí está el gran tema, hermano, esperar, esperar. Salmo, como dice el salmista, guarda silencio ante Dios, ¿y qué más dice? Y espera en él. Como siempre le decimos a los niños cuando cantamos en la escuela dominical, es fácil esperar, hermanos. Cuando el Señor dice espera, cuando un hijo nos pide algo, Maxito, cuando le pide a la mamá o al papá, y el papá o la mamá te dice, espera, te pones feliz, qué bueno, mamá, papá, que me hace esperar. O tenemos que hacer un trámite y lo hacen esperar, y pasan las horas, pasan, y ya nos empezamos a poner colorado, ¿cierto? No nos gusta esperar, pero el caminar del creyente es esperar. Abraham no esperó, Agar no esperó, y cometieron este error, no para enrostrarles el error, sino para descubrir que también eran seres humanos como usted y como yo. Y proviene este Ismael, del cual vienen los árabes, que han sido un aguijón también, ¿no es cierto?, en contra del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, este pacto tiene aristas, matices, que descartan esa idea de lo ideal, de lo perfecto. Dios pacta unilateralmente con hombres, con mujeres débiles, frágiles. ¿Para qué? Para manifestar su gloria, hermanos. Ese es el principio. Ese es el eje rector, por decir así, de nuestros estudios bíblicos. No podemos sacar la perspectiva de la gloria de Dios de ningún estudio, hermano. El día que pongamos al hombre con méritos, vamos a desviar el rumbo. El Evangelio es para la gloria de Dios. Las Escrituras revelan la gloria de Dios. Y nosotros ciertamente somos muestra de su misericordia y de su gracia gloriosa. Que el Señor bendiga su palabra.